Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Día en el que la Comisión Europea ha autorizado la comercialización de la vacuna de Janssen o de Johnson & Johnson, la cuarta que se administrará en España, y de momento, aquí también, se seguirá inyectando la de AstraZeneca solo a menores de 55 años. A pesar de que 8 países han suspendido su utilización, tras haberse detectado algunos trombos en ciertos inmunizados. No han sido los únicos anuncios. Hoy Sanidad ha definido los primeros grupos de enfermos de alto riesgo que serán vacunados. Entre los prioritarios, personas con trasplantes, con cáncer o con síndrome de Down mayores de 40 años. En cuanto a la evolución de la pandemia, hoy el virus nos ha dejado 166 muertos y una incidencia de 132 casos por cada 100.000 habitantes. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, reconoce que la situación mejora, pero insiste en que hay que ser prudentes.
Muestran que vamos en la dirección adecuada. Eso sí, nos queda un largo camino, puesto que el objetivo es llegar a 25 casos por 100.000 habitantes y tenemos que ser todavía muy cautelosos. Las UCI, como he dicho, no se han recuperado y, por tanto, también están entre nosotros variantes de mayor transmisibilidad y tenemos a la vista los puentes de San José y Semana Santa.
Las comunidades siguen aprovechando esta mejora para relajar las restricciones. Cataluña levanta desde este lunes el confinamiento comarcal y también reabre el comercio no esencial los fines de semana. En la Comunidad Valenciana se podrá volver a consumir en el interior de bares y restaurantes. Nos vamos hasta allí. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
Desde el lunes y hasta el próximo 12 de abril, la hostelería reabre locales de interior con un aforo máximo del 30% y podrá utilizar terrazas al total de su capacidad. Las mesas serán de un máximo de 4 comensales y está prohibido el servicio de barra. El horario de cierre se mantiene para la hostelería a las 6. Además, también reabren gimnasios y polideportivos cubiertos con un tercio máximo de su aforo. Unas medidas que comienzan precisamente en la semana de fallas en la que no habrá colegio, algo ante lo que el presidente Ximo Puig reclama responsabilidad.
En cualquier caso, yo confío en la sociedad valenciana y confío desde luego en la comunidad educativa y estoy seguro que estos días se van a aprovechar para descansar y también para vacunarse. Los resultados nos van a acompañar como nos han acompañado ahora.
Además, las ceremonias amplían su aforo hasta un máximo de 15 personas en interior y 20 en exteriores y se mantiene la prohibición de reuniones en domicilios particulares para núcleos de no convivientes.
Por cierto, esta noche hemos conocido que las fronteras terrestres entre España y Portugal van a seguir cerradas hasta después de Semana Santa. Lo ha anunciado el primer ministro portugués, António Costa. Recordemos que solo se puede cruzar en casos excepcionales. Sobre la crisis económica, mañana viernes el gobierno va a aprobar un plan para pymes y autónomos con 7.000 millones de euros en ayudas directas. Ese fondo, para hostelería, turismo o comercio, será gestionado por las comunidades autónomas. Marta Ruiz.
Mañana conoceremos todos los detalles del plan de 11.000 millones para turismo, comercio y hostelería, pero ya sabemos, porque así lo confirman fuentes del Ministerio de Economía a COPE, que habrá 7.000 millones de euros en ayudas directas para gastos fijos, 3.000 millones para la reestructuración de préstamos ICO y 1.000 millones para la recapitalización de empresas. También nos confirman que serán las comunidades autónomas las que canalicen esas ayudas directas. Es lo que ha defendido siempre la vicepresidenta económica Calviño, mientras que Hacienda asume mira el control antifraude. Queda por saber qué condiciones tendrán que cumplir autónomos y pymes para poder acceder a esas transferencias directas, las primeras al estilo de Alemania o Francia. Se busca evitar que los fondos caigan en manos de empresas inviables, de empresas zombies. ¿Y cuándo podrían llegar esas ayudas a las 450.000 empresas que estarían al borde del colapso?
Sobre la situación política tan compleja que nos ha estallado esta semana, hace un rato ha pasado por estos micrófonos de la linterna Ángel Gabilondo, portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, candidato de la moción de censura del PSOE contra Isabel Díaz Ayuso. Dice que no entiende por qué la presidenta madrileña convocó elecciones y que por eso intentan evitarlo con una moción que busca formar una mayoría alternativa.
Fuimos el partido más votado. Tenemos la responsabilidad de buscar una mayoría para que sea gobernable en Madrid y a eso es lo que nos vamos a esforzar para lograrlo, ¿no? Transversal, abierta, y que quiera verdaderamente reformar y transformar, regenerar Madrid.
El propio Gabilondo nos ha dicho que en 48 horas la justicia, el Tribunal Superior, decidirá si acepta la convocatoria y disolución de Díaz Ayuso o las mociones de censura presentadas. Nos quedan 2 días. Otra de las noticias del día ha llegado desde Cataluña. Laura Borràs, candidata de Junts per Cat en las elecciones, será la nueva presidenta del Parlament. Mañana se constituye la Cámara Catalana, que contará con la presencia de las 3 formaciones independentistas en la mesa: Junts, Esquerra y la CUP. No hacemos más que mejorar. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Laura Borràs se va a convertir dentro de unas horas en la nueva presidenta del Parlament con el aval de Carles Puigdemont. Recordemos que Borràs está imputada y podría acabar inhabilitada. Junts se queda con la presidencia, Esquerra con una vicepresidencia y la CUP entra por primera vez en la mesa con una secretaría. Las otras 3 son para Junts, el PSC, que además tiene otra vicepresidencia, y la última secretaría le correspondería a Vox como 4ª fuerza política. Sin embargo, el cordón sanitario promovido por los socialistas lo va a impedir. Ignacio Garriga, líder de Vox en Cataluña, avanza en COPE que no lo van a poner fácil.
Podrán intentar hacer todas las triquiñuelas y todas las ilegalidades, pero no nos van a callar y vamos a seguir peleando hasta el último minuto para que Vox le pertoque el puesto en la mesa que merece al ser la 4ª fuerza en Cataluña.
Una vez constituido el Parlament, como muy tarde, el 26 de marzo, debería celebrarse el pleno de investidura para escoger presidente de la Generalitat.
Y cambiando de tema, te cuento que la venta de objetos de segunda mano ha aumentado desde el inicio de la pandemia. Es más, los expertos creen que la tendencia va a seguir así durante los próximos meses. Susana Moneo.
El 45% de los españoles ya vende artículos por Internet, una práctica que se ha incrementado desde la pandemia hasta tal punto que 3 de cada 10 vendedores afirman que han ganado más de 50 euros al mes, 7 puntos por encima de la época pre-COVID. Se demuestra que comprar artículos de segunda mano ya no es, como se decía antes, cosa de pobres. Lo más vendido sigue siendo la ropa, a pesar de que salimos menos, pero lo que más ha aumentado son los artículos para oficina, electrónica, material deportivo y de entretenimiento. Enrique Fernández, CDO de Adevinta.
Videoconsolas, videojuegos, se triplicaron las ventas. No había bicicletas estáticas en el mercado, pues eso subió en el mercado de segunda mano un 800%. Las mancuernas, pues 13 veces más que antes.
Y ordenadores de segunda mano, juegos y también libros han multiplicado sus ventas.
Y terminamos con un dato: el porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que ni estudia ni trabaja ha aumentado por primera vez desde 2013, un 17%, 2 puntos más que el año anterior. Celia Hernández.
Santi cree que el viento tampoco va mucho a su favor, les pilla crisis tras crisis.
Los hay que, claro, no quieren hacer nada, pero esos son vagos, no ninis. Luego, a mí la verdad me parece que hay que hacer esa diferencia entre quien no estudia porque no puede o no encuentra trabajo y entre quien es un vago.
Algo parecido le ocurrió a Maca a sus 27 años.
Yo ahora mismo he encontrado trabajo, pero antes no es que no quisiera, sino que no podía permitirme estudiar.
Más del 40% de los jóvenes están parados. José Antonio López es sociólogo.
El concepto de nini a mí me parece muy poco afortunado para etiquetar a los jóvenes. Ya se sienten culpabilizados y juzgados, ¿no? Y pienso que es juzgarlos por unas circunstancias que ellos no eligen.
El principal problema es, junto al desempleo, la precariedad laboral y la temporalidad.
En medio de todo este caos, de líos políticos, de la pandemia del coronavirus, de la crisis, parece que hay todavía sitio para noticias buenas. Algunas de ellas parecen difíciles de creer, pero mira, son posibles. Esto ha pasado hoy en una panadería de la calle Espinar del distrito madrileño de Carabanchel. Esta mañana, cuando han empezado el día, lo que no se podían imaginar los panaderos es que vivirían hoy algo tan increíble. Una joven de 25 años, embarazada, ha entrado en su establecimiento. Fue al baño y allí mismo ocurrió lo inesperado. Dio a luz a su bebé. Así ha contado la jefa de emergencias Madrid, Elena Gómez Granizo, cómo pasó todo.
Había estado en exploración por la mañana, le habían dicho que estaba empezando con la dilatación y que fuera a pasear hasta que empezara con el parto, pero ha sido todo súper rápido, según nos cuenta ella. Se ha encontrado mal, se ha metido en el cuarto de baño y allí ha salido con dos empujones.
Los panaderos no se podían creer lo que estaba pasando, pero aunque esta madre lo último que esperaba es que su parto fuese en ese lugar, por suerte ha ido todo muy bien. Ha sido niño. Al poco tiempo ha llegado el SAMUR y los servicios de emergencia se hicieron cargo de todo.
Nosotros hemos procedido a sacarla con mucho cuidado y con el kit de partos pues ya a envolver al bebé y ya enseguida ha llegado la unidad avanzada.
Después de comprobar que estaban bien, madre e hijo les han llevado corriendo al hospital más cercano, claro.
Madre lo tenía ya en brazos, todavía estaba el cordón sin cortar y hemos procedido a cortar el cordón, exploración completa del niño y de la mamá, que estaban los dos bien. El niño es un varón y los hemos trasladado ya a la ambulancia para venir al hospital. En camino se ha producido el alumbramiento, que ha sido completamente normal y era, por lo visto, el tercer niño que tenían.
Ahora madre e hijo descansan en el hospital 12 de octubre. Claro, cuando ese chaval crezca, la madre tendrá que contarle dónde nació, en la panadería de abajo. Pero es que los trabajadores de esta panadería tampoco podrán olvidar nunca este día, el día en el que una madre dio a luz a su hijo en el dueño del local y, claro, el chistecito viene por añadidura. Este niño sí que ha venido con un pan bajo el brazo. A ver cómo está el patio. Repasamos las principales webs. Empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Bueno, pues en nuestra web podemos leer cómo el desastre planea sobre la operación anti-PP cocinada por Sánchez y Arrimadas. La convocatoria de elecciones en Madrid les ha pillado con el pie cambiado. Isabel Díaz Ayuso decía esta mañana en Herrera en COPE que quiere gobernar en Madrid como Feijóo hace en Galicia, con mayoría absoluta. En el Confidencial, socialistas y Más País buscan apear a Ayuso. Sánchez le dijo a Gabilondo que adelante con la moción de censura que presentaron al ver que la presidenta rompía la baraja. En News Diario, Interior gasta, ojo, 2.770 euros en una cinta de correr para la casa que ocupa Marlaska. El ministerio explica que es para reponer la cinta anterior, que se ha roto por el uso y que ya estaba en la vivienda antes de la llegada del ministro. Bueno, pues la oposición ha preguntado hoy en el Senado por este tema. Y en Voz Populi, el ciberataque del SEPE se extiende a la tramitación de las pensiones. La aplicación que se utiliza, por ejemplo, para tramitar nuevas peticiones de pensión pública o prestaciones de maternidad y paternidad, tampoco funciona.
Joder, qué desastre. ¿Periódicos en papel tienes unos cuantos?
Sí, han llegado ya varios. Mira, y empezamos por el diario ABC, que recoge un momento en el que Inés Arrimadas saluda al alcalde de Madrid, a José Luis Martínez Almeida, en el retiro, en ese acto de homenaje a las víctimas del 11M. Y titula el diario ABC: las dudas de los diputados de Ciudadanos en Murcia hacen peligrar la moción. La dirección del partido presiona a 4 de sus 6 parlamentarios ante el temor de que voten en contra. Y Sánchez apuesta por Arrimadas como socio de gobierno para evitar que el extremismo de Iglesias le quite apoyos. En la 2 de ABC, imagen de otro homenaje, del acto principal de los homenajes a las víctimas del terrorismo, que se ha celebrado en los jardines del Palacio Real, con la presencia de los reyes. El rey pide el compromiso de los demócratas con las víctimas del terrorismo. La indignación por los tratos del gobierno con Bildu planea sobre los homenajes del 11 de marzo. El otro gran titular que lleva la 2 de ABC, 9 países suspenden la vacunación con AstraZeneca por casos de trombos. España ha adelantado la inmunización de los enfermos de cáncer en diálisis y trasplantados y ya se ha autorizado, lo ha hecho la Comisión Europea, la comercialización de Janssen, la primera inyección monodosis contra el COVID. Avanzamos a la portada del diario El Mundo con una entrevista a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Dice Díaz Ayuso que no podía continuar gobernando con la cabeza gacha, y una imagen, la de Inés Arrimadas, en un momento en el Congreso de los Diputados. Y bueno, y un comentario que se ha podido escuchar en la formación. Dicen que llevan meses intentando acabar desde el Partido Popular con ellos, que hasta dónde estaban dispuestos a aguantar. Un nombramiento, el de Laura Borràs, que será mañana presidenta del Parlament con el beneplácito de Puigdemont. Y para terminar, La Vanguardia, que lleva este tema, lógicamente, a su portada de mañana como principal tema, la elección de Borràs para presidir el Parlament abre la vía al gobierno Esquerra Junts. Los acuerdos para formar la mesa incluyen la entrada por primera vez de la CUP y el que se queda fuera son los parlamentarios de Vox.
Gracias, Mamen.
Hasta mañana, Ángel.
Hasta mañana.
Chao.
Echamos un vistazo a las redes sociales. En esta linterna hemos recordado las cintas de casete, ¿te acuerdas? Los oyentes también lo habéis recordado con nosotros. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Escuchamos a uno de ellos. Nos ha enviado su nota de voz al WhatsApp al 600-544-555.
Soy Castel, el camionero de Iniesta. Mi padre siempre llevaba en el R8 la cinta de los Albas. Tanto la ponía que al final la borró. Venga, gracias.
Y otro oyente también nos dice que echa de menos su colección de cassettes de programas y juegos de ordenador Spectrum 48 y nos dice además que se derritieron en el incendio del garaje donde estaban guardados.
Madre mía, qué miedo. Un comentario en Instagram.
En Espósito-Cope, videoblog en el que analizas este escenario político, nos dice Laura que los grandes perdedores de todo esto son los ciudadanos en las comunidades afectadas, que no se les olvida a los políticos que ahora están tan preocupados.
Un final triste.
Hace unas semanas contábamos en La Linterna cómo una pareja se había casado en un box de la UCI del Hospital Virgen de la Cinta de Tortosa. Ambos se encontraban en estado grave por coronavirus. Hoy hemos conocido que la mujer ha fallecido, que ha fallecido esta noche con 54 años tras no poder superar las complicaciones de la enfermedad. El hombre sí que está recuperado y ahora está en casa.
Qué horror, pobre hombre. Madre mía. Y una cifra.
58 millones de euros. Me parece una locura en lo que se ha gastado. Es lo que se ha pagado por la primera obra de arte digital. Es decir, que solo se puede ver en un soporte digital, no es física. Está compuesta por unas 5.000 imágenes y es una de las ventas de arte más caras de la historia.
Gracias, Nick.
Hasta mañana.
Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
Este programa ha podido saber que algo se está cociendo en la región de Murcia. Un par de diputados le han hecho llegar al PP la intención de pactar una moción de censura con el PSOE.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera.
Con los directamente afectados.
Es Penes Arrimadas, la presidenta de Ciudadanos. Doña Inés, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Esta decisión de Murcia la negoció usted directamente con Pedro Sánchez?
No, yo no hablo para nada con Pedro Sánchez.
Un terremoto político en Murcia ha provocado una réplica en la Comunidad de Madrid. Díaz Ayuso ya ha convocado elecciones anticipadas.
¿El punto clave que le lleva a tomar la decisión de convocar elecciones anticipadas, cuál es y en qué momento?
El reguero de mociones y de movimientos que se están pergeñando por toda España me hizo hablar con el presidente Casado la noche antes y...
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Una operación organizada desde la Moncloa para desbaratar al centro-derecha.
En la radio todo pasa en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
82.974-82974.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
15015.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Dame una razón para cambiar mi seguro de hogar por el de Línea Directa ya.
Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de hogar. Trimestral, anual y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, John Uriarte.
La partida de ajedrez Expósito de la política está hartando a la ciudadanía. Y claro, correcto, ejemplo de ello es con lo que voy a comenzar yo hoy. Tú lo has estado contando a lo largo de la linterna, pero es que fíjate, esta mañana un señor ha llamado a Herrera en COPE. Repasaba a Carlos Herrera los mensajes y ojo, porque te va a encantar lo que dice el primero.
Casi me aventuraría a presumir de por dónde han ido las llamadas esta mañana, pero claro, antes de eso te pido alguna pincelada.
Soy una persona que le queda un año para jubilarse. En cuanto me jubile, me voy a Portugal. Estoy hasta las narices de estos políticos.
¿Qué te parece?
Oye, ¿eh? A mí Portugal me encanta.
Por eso, hombre, por eso, el tío dice, yo dejo aquí, estoy
ya hay que orden.
Nada, sí, más o menos es lo que ha dicho. Bueno, hoy es 11 de marzo, un día muy especial por muchas cosas, como has contado tú, una fecha negra en el calendario, se cumplen 17 años de los terribles atentados, y en la Universidad de Villanueva se han empeñado en recordar a sus alumnos de periodismo qué fue lo que sucedió aquel 11M, porque algunos, desgraciadamente, no lo tienen claro. Escucha.
Yo tenía 2 años cuando pasó. Nunca me lo han contado y tampoco lo he vivido.
Nadie en la universidad nos ha explicado qué es el 11M. Tenemos una ligera idea, pero no sabemos en concreto qué es. Nadie nos lo ha enseñado.
No nos lo ha enseñado nadie ni en la universidad ni en el colegio, que me parece que es un punto muy importante. Y lo tengo todo en una nebulosa. Es así como un espacio perdido entre quien lo vive y quien lo estudia, ¿no?
Tremendo, ¿eh?
Qué buena idea.
Sí, la verdad es que sí, porque es una forma de precisamente azuzarnos todos un poquito, ¿no?, en ese asunto. Bueno, y en nuestro tema del día te hemos contado la forma en la que Cáritas ayuda a tantísima gente en esta pandemia. Desde que empezó la crisis, 500.000 de españoles han llamado a su puerta por primera vez o han vuelto después de mucho tiempo y cuando creían que no iban a hacerlo. Manuel Bretón es el presidente de Cáritas.
Cáritas no cierra nunca, eso no nos cansamos de repetirlo. Yo creo que en eso sí que echamos el resto, bueno, en eso y otras muchas cosas, ese apoyo a la dignidad de la persona y además es una lección que nos da el Papa todos los días, ¿eh? O sea, que el desarrollo humano integral es el que nos habla.
Cada vez que les escucho me impresionan más.
Es que primero son una gente espectacular, pero es que no soy objetivo, es que Manuel Bretón, el general Bretón, al que yo conocí cuando todavía era militar en ejercicio, es un tipo de una categoría, pues como todos los voluntarios.
No. Y lo que están haciendo es salvar, sin además, duda, un marrón de muchísima gente y de todo el país. Bueno, están siendo días, como decimos, de lío político, elecciones anticipadas, mociones de censura. Hoy se ha pasado por la linterna Ángel Gabilondo, un líder del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid. No voy a decir nada de política, me voy a quedar con la despedida porque me ha encantado.
Yo hay apellidos ante los que me pongo firme cuando los pronuncio. Hace unas semanas estuvo a esta misma hora aquí un tal Iñaki y hoy sí. Ángel Gabilondo. Gracias,
me
Ángel.
Bien, me cae bien ese señor.
Sí, es un buen chaval. En esto de la radio promete, apunta maneras.
¡Coño!
¡Vaya!
¡Vaya!
Es tu última palabra. Estamos en la historia.
¿Eh? Ahí está. Que coño, en 15 días han pasado los dos por aquí.
Los dos Gabilondo, pues son más hermanos, claro, ¿eh? Y más familia. O sea,
sí,
que...
sí, es verdad.
Bueno, ahora quiero hablar de lo complejo que es para algunos el teletrabajo. Por ejemplo, vamos a escuchar a...
A unos más que otros.
Sí, porque intentando hablar contigo le pasan cosas surrealistas como esta.
Ha aceptado que se investigue el tema de la niñera que ya acercan a Podemos.
Los pagos del partido a una consultora mexicana, que es casi otro 500.000. Consultora mexicana, que es casi otro 500.000.
Oye, por cierto, que suena de fondo, ¿te estás poniendo un cubata o algo así, tío?
Pues mira, es que estoy en casa...
Correcto, sí, te está poniendo un cacharrito.
No, que va,
o alguien, que va. O alguien te lo está poniendo.
Alguien quizás se lo está poniendo, efectivamente. Pues
bien, un abrazo, termina de recoger la vajillas, tío. Hasta luego.
Un abrazo.
Jueves antes de almorzar, un ratito se iba a echar, pero no se pudo echar porque tenía que lavar.
Así lavaba, así lavaba.
No, es que luego me escribió por la noche y es que efectivamente había alguien en casa colocando el lavavajillas.
Claro, sonaba a colocación de lavavajillas,
claro,
totalmente.
Claro, pues lo que tiene. Dice, no, pero estaba lejos, estaba en otro tal... Bueno, sí, pues mira, chico, estaba enfadada, pero estaba dando unos golpes tremendos.
Aquí en casa se paran máquinas cuando entro yo en la antena, siempre se paran máquinas. Okay. Bueno, el caso es que no ha sido el único momento surrealista. Por ejemplo, Manolo Lama ha merecido entrar en el resumen de hoy, pero... por la despedida de los deportes. No sé qué pensará Juanma Castaño porque tuvo leña para todos.
Nosotros nos marchamos, pero saben que ahora está Ángel Expósito ya esperando para darle la matraca. Y luego ya la matraca al cubo que se la va a dar Juanma Castaña. A partir castaña a partir, castaña. Claro, de las 11:30 en el partidazo de la COPE. Aunque empieza con la matraca, Ángel.
Venga, o sea, yo la matraca y el otro la castaña.
La castaña.
El tío me dice...
Juanma Castaña.
El tío me dice a mí, ahora viene con la matraca expósito. Bueno, gracias por pasarme el testigo tan elegantemente. Y claro, luego y del claro, otro,
me ha gustado.
Juanma Castaña.
Juanma Castaña, ¿qué es el de castaña castaña? Bueno, en fin... Tremendo, tremendo. Bueno. Voy a terminar porque comentabas antes que ha muerto el inventor de la cinta de casete y por eso hemos dedicado hoy parte de ello al programa y a las cintas del ayer. Y la tuya era esta y me has mandado un WhatsApp que decía así.
Yo reconozco que ya por entonces pirateaba mogollón de cintas, me las fabricaba yo solo. Me encantaba meterme caña con los casquitos puestos y el Walkman y sobre todo el Jumping Jack Flash de los Rolling Stones.
Una de las mejores canciones de la historia.
Sí, señor.
Y no exagero.
No. O una vez no. Pero da la matraca.
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa? ¿Qué nos traes?
Pues partidos de Europa League, muy buenos resultados para los españoles. Ha ganado el Villarreal 0-2 en Kiev al Dinamo y ha ganado al Molde en casa el Granada 2-0. Así que estos partidos de ida de octavos de final encarrilados para los dos equipos españoles. Ha hablado Ramos, aunque de su renovación no ha aclarado nada. Dice que él es el primer intrigado, o sea que cuando tenga noticias que lo dirá. Y tenemos un programa por delante donde vamos a contar muchas noticias y muchas cositas. Por ejemplo, una importante de Joao Félix. Ahora lo contamos.
¿Qué pasa con Joao Félix?
No, si te lo cuento a ti, no lo cuento en el partidazo. Claro, esto no me computa a mí como noticia.
Es verdad, me computa a mí. Me
claro,
computa
te computa
a mí,
ti. Sabes que cobramos por noticias. Entonces claro, yo... Claro, viene claro, el mes claro. muy malo, viene el mes.
Venga, un pues abrazo. Te escucho hasta venga, ahora, Juanpa.
Hasta ahora.
Expósito. La linterna.